Pedro Antonio de Alarcón. La Comendadora. Historia de una mujer que no tuvo amores. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 2. ¿Qué familia era esta que acabamos de resucitar a la luz de aquel sol que se puso hace 100 años? Digámoslo rápidamente. La señora mayor era la condesa viuda de Santos, la cual, en su matrimonio con el séptimo conde de este título, tuvo 2 hijos, un varón y una hembra, que se quedaron huérfanos de padre en muy temprana edad. Pero tomemos las cosas de más lejos. La casa de Santos había alcanzado gran riqueza y poderío en vida del suegro de la condesa. Mas como aquel señor sólo tuvo un hijo y no existían ramas colaterales, comenzó a temer que pudiera extinguirse su raza, y dispuso en su testamento, al fundar nuevos vínculos con las mercedes que obtuvo de Felipe V durante la guerra de sucesión: si mi heredero llegare a tener más de un hijo, dividirá el caudal entre los 2 mayores, a fin de que mi nombre se propague dignamente en 2 ramas con la sangre de mis venas. Ahora bien, aquella cláusula hubiera tenido que cumplirse en sus nietos, o sea, en los 2 hijos de la severa anciana que acabamos de conocer. Pero fue el caso que ésta, creyendo que el lustre de un apellido se conservaba mucho mejor en una sola y potente rama que en 2 vástagos desmedrados, dispuso por sí y ante sí, a fin de conciliar sus ideas con la voluntad del fundador, que su hija renunciase, ya que no a la vida, a todos los bienes de la tierra, tomando el hábito de religiosa, por cuyo medio la casa entera de Santos quedaría siendo exclusivo patrimonio de su otro hijo, quien, por haber nacido primero y ser varón, constituía el orgullo y la delicia de su aristocrática madre. Fue, pues, encerrada en el convento de comendadoras de Santiago, cuando apenas tenía 8 años de edad, su infortunada hija, la segundona del conde de Santos, llamada entonces doña Isabel, para que se aclimatase desde luego en la vida monacal, que era su infalible destino. Allí creció aquella niña sin respirar más aire que el del claustro, ni ser consultada jamás acerca de sus ideas, hasta que, llegada a la estación de la vida en que todos los seres racionales trazan sobre el campo de la fantasía la senda de su porvenir, tomó el velo de esposa de Jesucristo, con la fría mansedumbre de quien no imagina siquiera el derecho ni la posibilidad de intervenir en sus propias acciones. Decimos más. Como doña Isabel no podía comprender en aquel tiempo toda la significación de los votos que acababa de pronunciar, tan ignorante estaba todavía de lo que es el mundo y de lo que encierra el corazón humano, y en cambio podía discernir perfectamente, pues también ella pecaba de linajuda, las grandes ventajas que su profesión reportaría al esplendor de su nombre, resultó que se hizo monja con cierta ufanía, ya que no con franco y declarado regocijo. Pero corrieron los años, y Sor Isabel, que se había criado mustia y endeble, y que al tiempo de su profesión era, si no una niña, una mujer tardía o retrasada, desplegó de pronto la lujosa naturaleza y peregrina hermosura que ya hemos admirado, y cuyos hechizos no valían nada en comparación de la espléndida primavera que floreció simultáneamente en su corazón y en su alma. Desde aquel día, la joven comendadora fue el asombro y el ídolo de la comunidad y de cuantas personas entraban en aquel convento, cuya regla es muy lata, como la de todos los de su orden. ¿Quién comparaba a Sor Isabel con Rebeca? ¿Quién con Sara? ¿Quién con Ruth? ¿Quién con Judith? El que afinaba el órgano la llamaba Santa Cecilia. El despensero, Santa Paula. El sacristán, Santa Mónica. Es decir, que le atribuían juntamente mucho parecido con santas solteras, viudas y casadas. Sor Isabel registró más de una vez la Biblia y el Flor Sanctorum para leer la historia de aquellas heroínas, de aquellas reinas, de aquellas esposas, de aquellas madres de familia con quienes se veía comparada. Y, por resultas de tales estudios, el engreimiento, la ambición, la curiosidad de mayor vida germinaron en su imaginación con tanto ímpetu que su director espiritual se vio precisado a decirle muy severamente que el rumbo que tomaban sus ideas y sus afectos era el más a propósito para ir a parar en la condenación eterna. La reacción que se operó en Sor Isabel al escuchar estas palabras fue instantánea, absoluta, definitiva. Desde aquel día, nadie vio en la joven más que una altiva, rica hembra, infatuada de su estirpe, y una virgen del Señor, devota, mística, fervorosa hasta el éxtasis y el delirio, la cual incurría en tales exageraciones de mortificación y entraba en escrúpulos tan sutiles que la superiora y su propia madre tuvieron que amonestarla muchas veces, y aun el mismo confesor se veía obligado a tranquilizarla, además de no tener de qué absolverla. ¿Qué era, en tanto, del corazón y del alma de la comendadora, de aquel corazón y de aquella alma cuya súbita eflorescencia fue tan exuberante? No se sabe a punto fijo. Solo consta que, pasados 5 años, durante los cuales su hermano se casó y tuvo un hijo y enviudó, Sor Isabel, más hermosa que nunca, pero lánguida como una azucena que se agosta, fue trasladada del convento a su casa por consejo de los médicos y merced al gran valimiento de su madre, a fin de que respirase allí los salutíferos aires de la carrera de Darro, único remedio que se encontró para la misteriosa dolencia que aniquilaba su vida. A esa dolencia le llamaron unos excesivo celo religioso y otros melancolía negra. Lo cierto es que no podían clasificarla entre las enfermedades físicas, sino por sus resultados, que eran una extrema languidez y una continua propensión al llanto. La traslación a su casa le volvió la salud y las fuerzas, ya que no la alegría. Pero como por entonces ocurriera la muerte de su hermano Alfonso, de quien sólo quedó un niño de 3 años, alcanzóse que la comendadora continuase indefinidamente con su casa por clausura, a fin de que acompañara a su anciana madre y cuidase a su tierno sobrino, único y universal heredero del condado de Santos. Con lo cual sabemos ya también quién era el rapazuelo que estaba rompiendo el libro de heráldica sobre la alfombra, y sólo nos resta decir, aunque esto se adivinará fácilmente, que aquel niño era el alma, la vida, el amor y el orgullo, a la par que el feroz tirano de su abuela y de su tía, las cuales veían en él no sólo una persona determinada, sino la única esperanza de propagación de su estirpe. Fin de La Comendadora, capítulo 2, de Pedro Antonio de Alarcón, leído por Alba para albalearning.com.